erradicarse mediante la cirugía.
Cuando el mal se ataca a temprana edad, quizás. En una persona adulta, el cristalino se vuelve opaco y duro como una piedra. En la mayoría de los casos, ocurre una amaurosis total. Además, la falta de ejercicio del aparato nervioso puede producir glaucoma. Cuando los nervios de la visión mueren, no hay ya nada que hacer. Como verá, no hay muchas alternativas que digamos.
Pero si solo existe una, vale la pena intentarlo, ¿no cree?
Marcos Malavé, que ha estado reprimiendo sus nervios, observando con atención el gallardo rostro de Juan Pablo, no puede contenerse más y se endereza al tiempo que da un golpe con el puño cerrado sobre su mesa de trabajo. Una rabia sorda se ha apoderado de sus sentidos al comprender el gran interés del atractivo joven sobre Esmeralda. Comprende que su lucha contra él ha de ser dura y difícil, pero dispuesto a ganarla, desde las sombras exclama:
Deje tranquila, Esmeralda. Ella está bien así.
No, no está bien. A usted puede parecerle porque tiene sus ojos sanos. Pero hay que comprender lo triste que debe ser para una persona de gran sensibilidad como ella no poder contemplar al mundo que la rodea, ni el rostro de los seres queridos.
Hasta ahora ha vivido feliz. Usted no debe intervenir en su vida. Quisiera saber a tenor de qué lo hace. Si como médico o como otra cosa.
Me parece que esa no es una pregunta que tenga que contestarle, doctor Malavé. Esmeralda no es nada suyo. Y si me vuelve usted la espalda, me marcho. Pero volveré a verlo. No tengo otro remedio, ya que usted la estuvo tratando, y por ética profesional, por respeto a su experiencia, no quiero pasarlo por alto. Era su caso. Y aunque usted lo abandonó dándose por vencido ante las dificultades que presenta, me imagino, yo le propongo tratarlo juntos. Piénselo. Hasta la próxima.
Comprendo que tengo que disimular. Ni Graciela y mucho menos Sara deben enterarse de lo que pasa hasta ver si las cosas se arreglan. Ay, pero estoy tan angustiada, Chana.
En la lujosa alcoba de Blanca Peñalver, a la que ha entrado Chana dispuesta a confesarle toda la verdad que ha sabido de boca de Dominga, la esposa de Rogelio vuelve a dejarse caer en el lecho de blanquísimas sábanas, arrastrada por la angustia, y haciendo que Chana calle momentáneamente ante aquel nuevo problema que también se presenta sin solución. Porque saben las dos que don Rogelio Peñalver jamás aceptará que Juan Pablo no se case con Graciela.
Temo que haya una escena violenta entre Rogelio y Juan Pablo. Rogelio es muy dominante. Quiere que todo el mundo haga su voluntad. Y se olvida de que Juan Pablo es un hombre que no puede manejarlo como cuando era un niño.
Quizás si se le hace ver que Juan Pablo ama sinceramente a esa muchacha, si se le convence de que ella es buena, de que es...
Oh, no. No, yo no me atrevo a hablarle. Si solo porque sospecha que puede haber algo entre ellos, la detesta con toda su alma.
Pero no la conoce, no la ha tratado. Eso es lo que quiero decir. Hay cosas que, vamos, que cuando la sepa...
No quiero saber nada de ella, Chana. Rogelio es demasiado orgulloso. Está demasiado poseído de su riqueza, del linaje de su apellido y todas esas cosas que a otros le parecen absurdas, pero que a él... ha criado a Juan Pablo como una prolongación de sí mismo y todo le parece poco para él. ¿Cómo va a aceptar que tenga amores con una campesina pobre y además ciega? Por Dios, acuérdate, Chana, cómo deseó tener un hijo varón para hacerlo un Peñalver de pies a cabeza. Juan Pablo es su mayor orgullo. Lo ha puesto siempre por encima de todo.
Chana, desolada, da unos pasos lentos, como buscando un rumbo que no encuentra. Aquellas palabras de Blanca la desarman por completo. No podrá atreverse a confesar aquella verdad por temor a que don Rogelio Peñalver pueda utilizar toda su violencia al saber que aquel hijo que adora no es suyo. Que es Esmeralda, la cieguita que detesta con toda su alma, su verdadera hija. Y calla. Calla ebria de angustia, mientras sigue escuchando las palabras de Blanca.
Dios sabe por qué hace las cosas. Por eso fue su voluntad que aquella pobre criatura naciera sin vida. Porque su padre nunca la hubiera querido lo suficiente. Y me hubiera perdonado a mí el haberle defraudado dándole una niña. Ay, tenían que ocurrir las cosas que ocurrieron para que un niño viniera a ocupar aquella cuna vacía.
Dios mío. ¿Qué va a pasar cuando se sepa la verdad? Cuando yo diga que esa niña vive, vive. Cuando ese hombre sepa que no tuvo un hijo, sino una hija, y ciega. Qué golpe para su orgullo, para sus sentimientos. Enterarse de que ese muchacho, de quien ha vivido envanecido, no lleva su sangre. Que sus padres fueron unos humildes peones de la hacienda. Y que su verdadera hija es esa campesina a quien tanto desprecia. Se volverá loco, loco. Descargará su cólera contra mí, contra Blanca. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Y yo soy la culpable de todo. Me quisiera morir, me quisiera morir.
Chana. No, no, Chana, no, no llores, no te angusties así.
Ay, mi señora, qué desgracia.
No, 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 no es para tanto. Olvida tus pensamientos y deja las cosas en mis manos. Todo se arreglará.
No, no lo creo, no lo creo.
Vamos, vamos. Lo que tengo que evitar es un disgusto entre Rogelio y Juan Pablo. Después trataré de convencerlo de que ese enamoramiento es una locura, de que esa muchacha no le conviene.
Señora.
Él debe olvidarla. Juan Pablo tiene que olvidarla.
Avanza la tarde. En la hacienda continúa la vaquería, esta vez con la difícil tarea de resumir a la obediencia a las reses más bravas. Tarea de la que se encarga Adrián Lucero. Los pájaros en bandadas revolotean por el monte y el cielo, cuajado de azul, aparece sin una sola nube viajando por él. Ha llegado Esmeralda al cementerio en busca de su querido Fermín. Anhela hacerle sus confidencias más recientes. Y tal vez que el simpático sepulturero, que la comprende como nadie, derrame sobre ella su sabiduría y las palabras de comprensión que tanto desea escuchar. Y lo presiente a lo lejos, atendiendo a unas señoras vestidas de luto, que colocan un gran ramo de flores multicolores sobre una tumba reciente. Y detiene sus pasos, pero no sus pensamientos. Y se habla a sí misma, cual si tuviera delante a Fermín, como si ensayara todo lo que después habrá de convertir en palabras delante del bondadoso sepulturero.
Yo no le digo nada a Juan Pablo, porque me parece que estos días de felicidad son como una gracia, tío Fermín, como un regalo que Dios le hace a mi vida. Pero no creo que duren mucho. Pronto él se irá. El sueño habrá terminado. Y yo seguiré como hasta ahora, ayudando a Dominga en sus quehaceres, soñando sola en la gruta del manantial, adornando con flores las tumbas de los muertitos olvidados. No, no, tío Fermín, no me digas que él no va a querer irse con su familia. Se lo llevarán. Al fin lograrán apartarlo de mí, ya lo verás. Y nunca podré ganármelos a ellos. Nunca. Una vez su mamá se me acercó en la iglesia y me ayudó a encender una velita. Pero fue un gesto de caridad, porque vio que yo no atinaba y me quemaba los dedos. Su voz sonó muy suave en mis oídos, tío Fermín. Sin embargo, se fue enseguida. No quiso hablar conmigo.
Y sus ojos se entristecen con aquel pensamiento. Sin pensarlo, coloca el ramo de flores silvestres que siempre entrelaza en el monte en camino al cementerio, sobre una de las limpias sepulturas que tiene delante y que no ve, pero al tacto y delicadamente la pone en la jarra que hay sobre ella. Luego retorna a sus pensamientos y a las cosas que piensa comentar con Fermín tan pronto él venga a su lado.
Y los dos encuentros que he tenido con el padre de Juan Pablo han sido terribles, tío Fermín. Las dos veces me echó y me dijo que no quería verme más por allí. ¿Cómo es posible entonces que me haga amar por ellos? Yo sé que estas son las penas que tú y Marcos querían evitarme, tío Fermín. Y eso que a Marcos, por consejo tuyo y de Dominga, no le he dicho más nada sobre Juan Pablo y yo. Y que tengo que seguir ocultándoselo para evitar males mayores. Pero son penas muy grandes. Muy grandes. Porque si Juan Pablo se va, si se lo llevan, yo no sé lo que será de mí.
Blanca Peñalver ha visto regresar a Juan Pablo y Graciela del pueblo desde la ventana de su alcoba. Ha llevado a Chana a la suya, dejándola recostada un rato, y se ha encaminado a la amplia y elegante sala de la hacienda para tratar de tener una conversación con el que todos creen su hijo. Y mientras Graciela se encamina a la habitación de su madre, la esposa de don Rogelio Peñalver controla su ansiedad para escuchar a su hijo.
Solo a ti te lo diré, mamá. Estuve en casa del médico del pueblo. Es un hombre extravagante y maniático. Tenía el despacho todo cerrado. Apenas pude verle en la cara.
Pero, ¿a qué fuiste allí, Juan Pablo?
Porque he pensado que tal vez podría devolverle la vista a Esmeralda. El doctor Malavé la estuvo tratando. Él piensa que no tiene curación. Pero yo estimo que no hizo el esfuerzo suficiente. Él no sabe las causas por las cuales Esmeralda nació ciega. Pero se me ocurre que pudiera ser porque su madre, cuando la llevaba en su seno, padeció de alguna enfermedad infecciosa, como el sarampión.
Blanca Peñalver palidece de pronto. Un repentino pensamiento pasa por su mente, pero lo aparta de ella, pareciéndole un disparate. Se sienta entonces en una de las confortables butacas, mientras Juan Pablo enciende un cigarrillo. Pero de nuevo las palabras de él la inquietan.
Ahora recuerdo. Le he oído decir a papá que a ti también te dio el sarampión antes de tenerme a mí, ¿no es cierto?
Sí, así fue.
Ya ves, y yo soy normal. Tuve mucha suerte, porque en la mayoría de esos casos, los niños nacen con alguna imperfección.
Sí, hijo.
Ahora bien, la ceguera, cuando es producto de eso, muchas veces es curable. ¿Y si la de Esmeralda lo fuera? Si ella pudiera volver a ver. ¿Te imaginas, mamá, qué maravilloso sería si yo pudiera devolverle la vista? ¿No es verdad que vale la pena intentarlo?
Juan Pablo, ¿por qué mejor no te olvidas de esa muchacha?
Imposible, mamá.
Va a haber un disgusto terrible en esta casa por ese asunto, hijo.
Voy a hablar con papá.
No, no.
Habrá una discusión, eso será inevitable. Luego cederá.
No, 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 en eso no cederá, me lo dijo. Él solo acepta como esposa para ti a Graciela. Ha planeado ese matrimonio desde que eran niños.
Es absurdo que trate de imponer su voluntad en una cosa como esta, donde está en juego el amor, el verdadero amor.
Lo hará. Tú lo conoces bien. Contigo siempre ha sido complaciente. Pero cuando Rogelio dispone una cosa y ve que lo contradicen, entonces me violenta.
Por favor, mamá, no llores.
Estoy muy nerviosa, muy nerviosa. Por favor, hijo, por favor, no le digas nada todavía. Todavía. Me prometiste esperar.
Bien, bien, pero no llores. Cálmate, ya veremos.
Es que no quisiera que pelearan.
Descuida, mamá. Nada va a pasar. Cuidado, ahí viene alguien. Te va a ver llorando.
Gracielita me trajo del pueblo otro surtido de novelitas. Oh. Ay, las adoro, pero creo que no voy a tener tiempo de leerlas. ¿Cómo ya nos vamos tan pronto?
Bueno, ¿y cuándo comemos? Tengo una hambre.
Juan Pablo, ¿todavía no te has bañado?
No, pero voy ahora. Yo me baño rápido.
¿Y Rogelio?
Creo que todavía no ha regresado de la vaquería. Hoy iban a lidiar con reses dificilísimas de domar y...
¿Estás acatarrada, querida Blanca?
No. ¿Por qué, Sara?
Te hallo la voz rara y... tienes los párpados enrojecidos.
Oh, irritación en los ojos de tanto fijar la vista en el bordado. Nada, tonterías.
Y ese mantel que bordas te está quedando precioso. Va a ser una pieza finísima en la habilitación de Graciela. En cuanto lleguemos a la ciudad tenemos que empezar a correr, hijita. Nos queda tan poco tiempo para todo. Acuérdate que Rogelio dijo que la boda debía celebrarse lo antes posible.
Sí, sí, mamá.
Por cierto, ¿todavía no han hablado de a dónde van a ir a pasar la luna de miel, Gracielita?
No, no precisamente. Me gustaría un lugar bien divertido y que estuviera bien lejos de aquí. Así, viajar y estar en medio del bullicio y de la alegría. Y todas las noches salir de fiesta y bailar.
¿Dónde está
y...
Juan Pablo?
Fue a bañarse, tío. ¿Pero qué pasa?
Un accidente lamentable. Una resperaba corneó a Adrián Lucero.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora. Thank you.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Lil Nas X junto a Billy Ray Cyrus. El Eurosatélite trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la institución de rock de Liverpool, The Beatles, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 55 añitos.
I don't care too much for money, money can buy me love.
¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.